Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del martes de la quinta semana de Cuaresma. La primera lectura es de Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra Dios y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán curados al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. La lectura del Evangelio es de Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy, me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice: Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y él continuaba: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Después de todo, ¿para qué seguir hablándoos? Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. En la primera lectura nuevamente tenemos esa rebeldía del pueblo de Israel. Nuestro Señor ponía toda su bondad divina en ayudarlos, en complacerlos, etc. Y sin embargo, en muchas cosas no les daba gusto. No les daba gusto cuando Él era todo un Dios amoroso y providente. Y permite esto de las serpientes para que recapaciten, para que vean que hicieron mal. Claro que aquí muchas veces nos podemos reflejar como que nuestro Señor en muchas cosas no nos da gusto. No nos queremos conformar con su voluntad. Esto se puede aplicar mucho en la vida religiosa, también en la vida consagrada, donde la obediencia va mandando al religioso, ahí está su santificación, ahí está lo que Dios quiere de él. Y en ocasiones quiere otras cosas, cuando su camino para ir al cielo es tan sencillo que basta poner todo su amor en lo que Dios le va pidiendo. Puede suceder también en la vida matrimonial que su vocación, que es su vocación ser padres, madres de familia, y también como que no pueden encontrar su felicidad en lo que Dios les va pidiendo. Van buscando otras vocaciones por ahí, porque no se centran en Dios y ven que lo que Dios les va pidiendo es su santa voluntad. Y puede costar trabajo y puede en ocasiones no gustar, pero si solamente nos acostumbramos a hacer lo que nos gusta, ¿en qué acabaríamos? El mundo sería una selva de animales salvajes y nosotros también. Hay que aprender también a recibir con amor, con gratitud, todo lo que Dios Padre va permitiendo en nuestra vida para un bien mayor. Y si por algún pecado nuestro o por alguna obstinación nuestra, incluso nuestro Señor pueda permitir males en nuestra vida para recapacitar, para convertirnos y para nuevamente ir hacia nuestro Señor, tengamos esa nobleza de corazón, ese profundo arrepentimiento, y así como fueron con Moisés, nosotros también podemos ir con un sacerdote, podemos pedir intercesión por los santos del cielo y confesar nuestras culpas, nuestro pecado. Y así como esa serpiente que veían y quedaban curados era figura de que Cristo con su misma muerte iba a vencer a la muerte y al demonio, ¿por qué? Porque así como ellos fueron mordidos por la serpiente y veían la serpiente y quedaban curados, es figura de que nosotros hemos sido mordidos por la serpiente y hemos muerto en el alma, hemos sido muertos por el pecado, pero viendo a Jesús crucificado, unificándose y unificándonos a Jesús que vence a la serpiente en su misma muerte, quedamos nosotros también curados. Hagamos un esfuerzo por confiar plenamente en la providencia del Padre y no vivir con tanta murmuración en nuestra vida que podemos hasta murmurar contra el mismo Dios, rebelarnos contra Dios, enjuiciar a Dios, decir que Dios es malo, que Dios es egoísta, porque permitió esto, porque permitió aquello. Dios no quiere los males en este mundo. Dios no quiere que exista la maldad, pero respeta nuestra libertad. Y si Él permite muchas cosas, siempre será para un bien mayor. Quitemos esas actitudes. Tal vez dirán, yo con las palabras nunca he murmurado contra Dios, pero en ocasiones murmuramos contra Dios con nuestros mismos hechos, con nuestro mismo pecado, con nuestra misma rebeldía. Le decimos muchas cosas a Dios. Más que con palabras, le hablamos con la vida, con nuestros actos, con lo que hacemos. Una vez escuché algo muy interesante y muy importante, cómo es tan importante la vida, lo que hacemos. Que en ocasiones, pidiendo por la conversión de alguna persona, recibí este consejo de parte de una mujer muy santa, una religiosa muy santa, que vivía en Dios, plenamente en Dios. Decía, ¿tú quieres con tus oraciones salvar a estas personas? Dijo estas palabras que nunca se me pueden olvidar. Una vida en santidad es la mejor plegaria que le puedes ofrecer a Dios por la conversión de tus seres queridos. ¡Qué bello, qué profundo! Una vida en santidad es la mejor plegaria que puedes ofrecer por aquellos que necesitan salvación, por aquellos que tú quieres convertir. Claro, porque, como dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Aquí vemos en el Evangelio cómo se hace realidad todo esto que estamos meditando, pensando. Jesús dijo a los fariseos, yo me voy, me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Le está hablando a los fariseos obstinados, que por ningún motivo lo quieren reconocer como Mesías. porque eso significa renunciar a su vida doble, a su vida de corrupción. Y como están atados, cegados por la soberbia y con una obstinación tan fuerte que pecan diariamente contra el Espíritu Santo, qué duras palabras de nuestro Señor hacia ellos, que van a morir en sus pecados. Tratemos, luchemos por evitar no caer jamás en esa situación de obstinación, de ceguera espiritual, en donde estemos tan llenos de soberbia que no queremos aceptar ni una corrección, ni una luz, ni una iluminación. Cuidado, nuestro Señor ya lo había dicho a los apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos y de los escribas. Es decir, cuídense de esa doble vida, cuídense de esa hipocresía, cuídense de ese gran mal que es la soberbia, que ocultamente, que estrepitosamente puede ser un tobogán que nos lleve a la condenación eterna. Ojo, mucho cuidado. Y esta familiaridad con la palabra de Dios, este amar la palabra de Dios, este querer vivir la palabra de Dios, es el mejor camino junto con la Eucaristía para vivir la humildad. Porque la palabra es Cristo vivo que penetra en nuestro corazón y la Eucaristía es Cristo vivo, manso y humilde de corazón, que nos viene a curar, que nos viene a sanar. Y decían que por buscar a Jesús no lo van a encontrar. Porque precisamente por estar, no podían ir hacia donde él iba a ir, por estar envueltos en su pecado. Siempre hay en el Evangelio de San Juan distintos niveles. Nuestro Señor está hablando en un nivel muy elevado, muy profundo, muy divino. Y las personas que están dialogando con él están, no entienden, se quedan en las concepciones terrestres. Cristo está hablando de un partir al Padre, de un resucitar, de su misterio pascual, de una intimidad, de llevar a todos los que se adhieran a él por la fe a una unión con el Padre. Pero ellos no lo van a poder seguir por morir en sus pecados, por aferrarse al pecado principal en el Evangelio de San Juan, que es rechazar a Jesús. Evangelio de San Juan, pecado principal, los pecados contra la fe. Y el pecado contra la fe es no aceptar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y están en otro nivel humano. Dicen, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy, ¿no podréis venir vosotros? Y él continuaba para que pudieran entrar en esa comprensión. Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados. ¿Por qué? Porque quieren seguir apegados a este mundo, quieren seguir apegados a su forma de vivir, a su forma de rechazar a Dios. Quieren seguir ahí, no quieren ver más allá. La soberbia los domina. Y vemos aquí también en estos discursos del Evangelio de San Juan que lo que antes nuestro Señor fue muy prudente y cauteloso, que hasta callaba a los demonios para que no fueran a echar a perder su plan pedagógico de irse manifestando paulatinamente como el Hijo de Dios, aquí nuestro Señor ya se está autorrevelando plenamente como Dios mismo y como la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, después de todo, ¿para qué seguir hablándoos? Ya les está diciendo, no soy de aquí, yo vengo del cielo. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. De una forma indirecta, les está respondiendo quién es. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros porque los conozco, porque soy Dios. Pero el que me envió, él sí puede decir, el enviado del Padre por excelencia, porque estaba en el seno del Padre y se encarnó por amor a nosotros. El que me envió es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Sí, directamente contempla al Padre, directamente escucha al Padre, directamente está unido con el Padre. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, por su falta de comprensión, y vamos a ver qué interesante fruto tiene la parte final de este discurso. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, ese yo soy del Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué bellas palabras. Obviamente habla de la cruz, cuando se ha levantado también su cruz y su resurrección, que son dos misterios que tenemos que unificar siempre, y su ascensión a los cielos. Dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Cristo crucificado es cuando plenamente mostrará su divinidad. Será su plena glorificación en la cruz y al mismo tiempo también en su resurrección. Y porque al mismo tiempo, cuando Él diga, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, está demostrando que es Dios, porque solamente Dios puede perdonar de esa manera. Y nosotros en Dios, solamente en Él y con su ayuda, también podemos perdonar de esa manera. Su muerte de amor por nosotros, su ofrecimiento al Padre, en ese dar la vida por nosotros, se está Cristo manifestando plenamente Hijo del Padre. Se está manifestando plenamente que Él escucha al Padre y que Él hace lo que ve que el Padre hace. Entonces, si Cristo crucificado está imitando al Padre y está siguiendo la voz del Padre, eso quiere decir que el Padre es amor oblativo para el hombre. Y Jesús también es amor oblativo para el hombre. Pero vean qué fuerza tiene la cruz. Jesús solamente está hablando del misterio pascual. Todavía no se hace una realidad históricamente. Y dice, cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Otra traducción dice que al hablar así, muchos creyeron en él. Cuando Jesús habla de su cruz y de su resurrección y de su relación con el Padre, provoca la fe, provoca la adhesión en él. Y los que creen en Él comienzan a tener vida eterna. Todas estas palabras que dice Cristo también son palabras que tenemos que imitar. Recuerden que tenemos que imitar a Jesús y Jesús tiene que renacer en nuestras vidas. Tiene que tomar plena posesión de nosotros. Y en Cristo también tenemos que ser levantados. Las personas tienen que ver a Dios en nuestro amor, en nuestra entrega. Las personas tienen que ser iluminadas, llenas de vida, por nuestra unión con Cristo crucificado y resucitado. Y al mismo tiempo, unidos a Cristo, nuevamente insisto en imitar al Cristo contemplativo, a ese Cristo que contempla al Padre, que aprende del Padre y que escucha al Padre. Y eso va a ser siempre en lo más profundo de tu corazón. Y para eso ocupas silencio interior. Para eso necesitas retirarte a la soledad. Para eso necesitas estar ante el Santísimo. Y una vez en esa soledad, saber, tomar conciencia, cerrar tus ojos y tomar conciencia que dentro de ti está tu Padre Celestial, el Padre que te ama, que te espera, que te escucha, que te ama. Y sumergirte en tu interior haciendo actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad. Y comenzar e iniciar un diálogo de amor, un diálogo espontáneo, porque Dios Padre te ama, Dios Padre te quiere escuchar, Dios Padre quiere, como dice San Pedro, que descargues todas tus preocupaciones en Él, porque Él se preocupa por ti, como hijo, como hija que eres. Si has desperdiciado tu vida estando tan lejos del Padre, pudiendo estar tan cerca de Él y dialogar con Él y platicar con Él y ver que te puede hablar de muchas maneras, a través del libro de tu vida, a través de signos, señales, acontecimientos, déjate guiar por Él, déjate instruir por el Padre, que es solo amor. Él lo quiere, Él lo desea, y nos perderíamos de tantas cosas si no convirtiéramos nuestra vida en un continuo coloquio de amor con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que estas actitudes y estos deseos y esta forma de imitar también a Jesús provoque en nosotros una auténtica conversión. Porque la mejor conversión que podemos tener en nuestra vida es vivir y ser lo que somos. En Cristo por el Espíritu Santo, hijos de Dios Padre. Vivamos nuestra filiación. Vivamos con plenitud y alegría y felicidad nuestro ser como hijos de Dios. Y todos los temores, todos los fracasos, todos nuestros miedos, tantas cosas que nos pueden atormentar, pongámoslos ahí, en esas manos tiernas, dulces, omnipotentes, poderosas de nuestro Padre Celestial, para vivir con la alegría, con la confianza de los hijos de Dios. Que la Santísima Trinidad nos bendiga a todos y que María Santísima ponga su corazón en el nuestro para que sepamos vivir realmente como hijos de Dios. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendigan a todos.